Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Programa peculiar, programa de víspera electoral, estamos pensando en eso. Víspera futbolera también, claro que sí. ¿Va a jugar la selección? Parece que va a jugar Messi, qué grande Messi. Qué grande Messi, se cura, no sé, lo cura el aire de acá, extraordinario. Y vamos a tener, por cierto, como suele ser los miércoles, un programa en el que estén mestizados, y es lógico, vivimos en tierra de mestizaje. Bueno, vamos a tener mestizado toda la perspectiva electoral, que bueno, que es la perspectiva con nuestro programa de viernes, que tiene un condimento o presencias musicales muy fuertes, muy habituales, muy clásicas. Hoy con un regreso, ya te contaremos. Los medios dominantes no lo están diciendo, te lo decimos acá, en la radio pública. Mariana Fossati, buenas tardes, ayúdanos a develar este enigma.
Muy buenas tardes a todos y todas, y bueno, vamos a dar la primicia.
Sí, vamos a dar la primicia, exclusiva de este programa.
Beto Solas, en el estudio de Radio Nacional, Maipú 555, ¿cómo va Beto?
Muy bien, qué feliz. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, decía el Chango Rodríguez, y yo feliz. Porque somos como la calandria, Mario. El vendaval que se venga, pero estamos firmes. Se vino el vendaval, pero estamos firmes. Y feliz de estar en la Radio Nacional. Y en Gente de a pie.
Le vamos a pedir a Beto que nos adelante algo de la música que hay para hoy. Bueno, un poquito, al menos.
Mirá, nos vamos a ir a conocer una cantora interesantísima que dice cosas hermosas en esta recorrida que nos permite este ranking argentino de canciones que empezamos a husmear y tiene una producción en la patria fantástica. Después vamos a cantar un valsecito con Gerardo Villar y después vamos a cantar una samba que es clásica, para que la canten los oyentes y la oyentada en sus casas.
Irina Hauser también presente en este Gente de a pie de viernes. ¿Cómo estás, Irina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido, Beto.
Gracias, Irina, querida. Un gusto verte.
Qué alegría, qué alegría. Bueno, y aquí estamos, en mi caso, tomando un tema de la semana, pero un tema que nos atraviesa desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la violencia institucional. En este caso, la muerte de Lautaro Rosé, un chico de 18 años, cuyo cuerpo finalmente fue encontrado, había estado desaparecido, fue encontrado en el río Paraná, y todo vuelve a apuntar a una persecución de la policía y a una responsabilidad de la policía, en este caso de Corrientes. Estaremos hablando sobre esto, sus derivaciones y las marcas históricas de esto que pasa en nuestro país.
Y yo mezclando apenas algo de fútbol, algo de política, me formulo una pregunta que haremos título de mi editorial y que te va a comentar Mariana Fossati.
¿Qué te puedo contar en la previa?
Qué fulera, qué limitante que es la previa en los partidos de fútbol. Hay algún suspenso, cómo forman los equipos, y después el resto es condimento. ¿Y qué quiere el público? El público quiere que se juegue, el público quiere que haya partido, que si vos le podés anunciar cómo va a salir el partido, no, porque no lo sabés, por suerte, y qué sé decir, bueno, Argentina, ¿no?, va a jugar Messi, la condición de local pesa, ¿no?, ahora en Uruguay va a pesar, ¿por qué no?, porque si va público, cuando no había público la condición de local se había diluido, ¿no? Porque ¿qué era la condición de local? Decía, vamos a jugar a la Bombonera, jugar a la Bombonera vacía, o al Monumental, jugar al Monumental. Ahora, cuando está la gente y bulle, algo hay. El VAR te condiciona, sí, el VAR te limita mucho, porque hay jugadas que aunque la tribuna grite, el VAR, digamos, te puede condenar, pero hay una cantidad de instancias intermedias en las cuales la tribuna puede pesar sobre el árbitro, sobre los jugadores, sobre el estado de ánimo, en fin. Y fuera de eso hay que jugar el partido y demás. Elecciones, de esto voy a hablar, no. Y entonces, ¿por qué empiezo por ahí? Porque también cuesta pensar de dónde arranca para hablar de las elecciones. ¿Qué te puedo decir hoy Ayer algo te comenté, cuáles serían algunas claves a mirar, el presentismo, sin ninguna duda. Si no hay un incremento significativo de votantes, va a ser muy difícil que Frente a Todos consiga revertir total o parcialmente el resultado. Segunda cuestión, dato también ineludible, se vota en 24 distritos, cada uno es un planeta. Por cierto, hay algunos en los cuales, por la cantidad de diputados que se eligen, por el número de población, por la población que tienen, o por el hecho de ser alguno de los 8 de los que se eligen senadores, tiene una gravitación distinta. Pero cada uno es un planeta, digamos, y respecto de algunos también se sabe lo que ocurrió la otra vez. Tercera cuestión, ¿cuál es el resultado más posible? Que no quiere decir certeza, el resultado más posible que las elecciones en general, y no en los 24 distritos, se parezcan a lo que fueron 2 meses atrás. 2 meses no es tantísimo en cambios de talante social, sobre todo frente a un resultado tan fuerte. Y acotación imprescindible de lo que dije, el resultado más posible no es el resultado inevitable, o el resultado posible no es el único posible, es el más posible. Otra cuestión a considerar, Chubut, La Pampa, dos votaciones donde si el gobierno consigue torcer el resultado en ambas, puede conservar la mayoría en senadores y con esa referencia asegurarse un trámite de gobernabilidad mayor en los 2 años que vienen. Y el resto te hago algunas reflexiones sobre lo que pasó en estos 2 meses. Sobre lo que puede pasar y sobre cosas que van a pasar la semana que viene. Hay algunas cuestiones que van a pasar, te las puedo anunciar. ¿Qué te puedo anunciar yo que no sé nada de economía? Que el lunes va a haber un ataque contra el dólar. ¿Por qué sabemos contra el peso? Porque siempre hay. Porque siempre ha habido, porque está habiendo y porque va a seguir habiendo. Uno mira, estuve tomando café acá una cuadra, donde zona City, donde hay arbolitos, no es esa zona la que define nada, se define en otro lugar, pero estuve leyendo que eso define más el panorama económico del diario Clarín que escribe Marcelo Bonelli, y ahí ya Marcelo Bonelli habla de lo que va a hacer el gobierno, aseguro que sin saberlo. Aseguro que el gobierno no le está contando a esos colegas lo que va a hacer, y tal vez el gobierno no sepa del todo lo que va a hacer, y diciendo que lo va a resolver mañana, lo cual es hipotético y es improbable, porque es obvio que lo que se va a resolver va a tener un ojo clavado en el resultado electoral, que aunque pueda haber presunciones, que aunque pueda haber encuestas, que aunque pueda haber pálpitos, que pueda haber semicerteza, nunca se termina de conocer, y esta es también la magia de los procesos electorales que también hay que reconocer. Otra cuestión que va a haber la semana que viene, y que es interesante en términos políticos, es el acto del 17 de noviembre, el acto del Día de la Militancia, el que convocan la Confederación General de Trabajo, la CGT y movimientos sociales. ¿Se cumplen 50 años? No, 49, no. No, ¿cuánto fue? 17 de noviembre del 72. No son 50, porque yo siempre me equivoco. No tengo, estos años han sido tan caóticos. Yo sé sumar, o sabía. Manejaba las operaciones básicas y un poquito más. En cualquier caso, se cumple un aniversario largo del Día de la Militancia, el primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, más bien para demostrar que podía volver, más bien para demostrar que tenía acuerdos con los partidos políticos, con todos, prácticamente, los partidos políticos del espectro opositor a la dictadura, que a esa altura eran prácticamente todos, aunque el radicalismo era también el favorito de la dictadura, de la dictadura de Onganía, Levingston, Lanusse para las elecciones. De cualquier modo, Perón volvía, el gobierno, la dictadura, aquel momento tendía un cerco, la militancia lo desbordó, lo superó, una jornada tremenda, llovía, pasaba de todo, era dificilísimo, se desbordó y quedó como el Día de la Militancia, más que como el Día del Regreso de Juan Domingo Perón, que lo fue también. Y para conmemorarlo, a veces se conmemora más, a veces se conmemora menos, para conmemorarlo en la semana postelectoral, está claro que ahí hay una señal de lo que son las representaciones de los trabajadores, del amplísimo espectro de los trabajadores argentinos. Hemos aprendido, Martín Rodríguez lo dice siempre, pero hemos aprendido en estos años que trabajadores son los que tienen empleo, los que no tienen empleo, los que laburan por su cuenta, los que son sus propios patrones, los desempleados, los que los hombres y mujeres particularmente que se dedican a actividades de cuidado y que no cobran o cobran, digamos, o que no cobran un salario por eso y habitualmente ni siquiera reciben una retribución económica significativa, trabajadores y trabajadoras somos todos. ¿Y ahí qué hay? Va a haber una señal para la derecha argentina, para decir, ojo con avanzar respecto a nuestras conquistas, ojo con avanzar respecto a nuestros derechos, en un escenario, ¿con qué resultado? Con cualquiera, con el que haya. ¿Qué se presume? Que la derecha, hay algo que es muy difícil de remover, digo, es decir, la derecha sacó números redondos, un 40% de los votos, esos votos que sacó no los va a perder. O sea, en todo caso, la pregunta es cuánto va a recuperar, si recupera, el Frente de Todos. Esto va a ocurrir, ¿por qué? Para decir, bueno, pase lo que pase, con los despidos no se jode, pase lo que pase con las conquistas no se jode, pase lo que pase, y más allá del apoyo al gobierno que se va a manifestar, nosotros somos una fuerza defensora y reivindicativa de derechos que no vamos a dejar de hablar ni de manifestarnos en función de un resultado electoral que es importantísimo, pero ¿qué es eso? También es una etapa. Va a haber que ver. Esto va a ocurrir la semana que viene, esto es que estoy anunciando nada. Entonces, o sea, poquito, bueno, algo. ¿Y cómo va a salir así? ¿Qué sé yo? ¿Sí? No lo sé. ¿Y qué imagino? Lo que imagino no te lo digo, porque el pálpito está para el café y no está para una conversación por la radio unas horas antes, porque uno tiene que ser responsable en dos sentidos. El primero, en digamos, establecer algún límite a la sanata, a la intuición y qué sé yo. El segundo, diferenciar un micrófono a una charla de café. Diferenciación que en la radio a veces se te puede hacer borrosa, porque la radio es un medio amigable, la radio es un medio de tertulia, uno está con gente que quiere, uno te intuye ahí, te intuye todo el tiempo, intuye todo el tiempo la oyentada, la siente a la tribuna. La radio es un medio en el cual la tribuna está siempre, a diferencia del fútbol de estos últimos tiempos en el que no estuvo. La tribuna está siempre, uno la ve, la percibe, pero de todas formas a veces te distraes, te dejas llevar y decís cosas que no debes decir. No debes dedicarte a tirarte lances, a hacer apuestas o demás. Algo te dije, las probabilidades que hay. Segunda cuestión, ¿qué es lo que puede pasar? Impresión, ¿qué pasó en estos meses? En estos meses hubo una primera semana muy difícil para el gobierno, con internas, con discusiones, con renuncias, con nuevo gabinete. Las internas quedaron un poco expuestas, no fue tal vez la tramitación, entiendo yo que no fue la ideal. De todas formas, eso se superó, se designó un nuevo gabinete. Y yo creo, y a partir de ahí uno piensa lo que piensa siempre, y esto también lo sigo creyendo. Las elecciones, en sistemas estables, el argentino lo es, las ganan y las pierden los gobiernos. Y los gobiernos las pierden básicamente por sus realizaciones, por lo que hicieron o dejaron de hacer, por cómo percibe la población que está viviendo. No tanto por sus discursos, no tanto por sus campañas, no tanto por sus desempeños en la TV. Son nulas las campañas. Hoy estoy en un wifi muy básico. O sea, nada de 100%. ¿Viste? Nada. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿son nulas campañas? No, pero la campaña de un gobierno funciona en el borde, te diría yo. Define el X%. ¿Cuánto es el X%? El 5, el 2, el 3, poco. Lo que más define es su desempeño, la performance, lo que hiciste, lo que no hiciste, cómo lo evalúa la sociedad. Cómo lo evalúan, aparte y de nuevo, también en 24 los distritos, que cada uno de ellos es un planeta. Me atrevo a decir que no, casi, es, si yo te digo que es el resultado, ya te dije cuál era para mí el resultado más probable, que no quiere decir el seguro, yo te diría que es muy improbable que los 24 distritos salgan igual en tendencia que lo que salieron antes. Algunos van a cambiar, porque bueno, pues son 24. Es decir, en cada uno hay una campaña en la cuestión. El gobierno enfrenta o enfrentó las elecciones, me parece a mí, de dos modos. Una gobernando, una con lo que sucedió. En estos dos meses mi impresión es que la situación promedio de los argentinos no cambió tanto como para que haya un cambio de talante en ese sentido. Y a la vez el gobierno hizo una campaña, una especie de campaña nacional en la presencia del gobierno, en la proyección, yo creo que equivocada, o por lo menos de la campaña bonaerense y porteña sobre el resto del país. Yo creo que eso no es negocio en la Argentina casi nunca, esta vez menos, y en realidad las provincias que pudieron, sobre todo las provincias peronistas, que pudieron aislarse de, o por lo menos no sé, acolcharse frente a la tendencia, imagino que son las que lo pasaron mejor. Hay algo que ocurrió. ¿Qué es lo que podría cambiar en este tiempo, me parece a mí, en la cabeza de la gente? Y no sé si va a ocurrir, lo digo como hipótesis. Con el resultado uno dirá, algo de esto pasó o no pasó. Hubo algo que pasó, que es casi injusto, opino, por cierto. Cuando digo que algo es injusto, opino. Que es, hubo un reproche al gobierno, lo reconoció el propio presidente, en el voto. Hubo insatisfacción. ¿Por qué? Bueno, por las restricciones, por la situación económica, por lo que le pasó a tantos gobiernos en el mundo en general, que las elecciones le fueron duras, le fueron difíciles, fueron ariscas, le fueron hostiles. Y uno podría decir, en general, ¿qué es lo que recriminó? ¿Qué es lo que se puede recriminar? Un pronunciamiento colectivo, insisto, formado por trozos de distintas provincias. Faltó bienestar, ¿no? Es decir, en definitiva, no se consiguió todo el bienestar al que con todo derecho, digamos, aspiraban muchísimos argentinos, mayormente trabajadores, mayormente humildes, porque la estructura social argentina en este momento es desigual, despareja y con mucha pobreza, o por lo menos con mucha gente que como demasiado vive al día. ¿Y a quién premió el voto? El voto, por la dinámica del sistema político, premió una fuerza que no le dio bienestar hace 2 años, no hace 50, digamos. Es decir, no es que la gente votó al primer triunvirato, digamos. No es decir, bueno, el voto castigo, digamos, recayó en varios, pero no recayó en el primer triunvirato. Ni en la democracia progresista Lisándolo de la Torre, ni en nada, ni en el alfonsinismo, ni en nada. ¿En qué recayó? En Cambiemos, que le arruinó la vida a muchísimos argentinos hace poquísimo. ¿Qué pensaron? Yo no estoy en la cabeza, ni quiero estar, ni soy quien, en la cabeza de cada uno de los votantes, pero la herramienta que se utilizó es curiosa, es paradójica, porque si esa fuerza emergiera y volviera al gobierno, volvería a dañar a los argentinos. Es impresionante. Puede ser sobre todo en el ánimo de esos votantes ausentes, de esos votantes que no participaron, de esa cantidad de personas cuya afluencia el domingo podría ser un factor de disrupción o de cambio, puede ser que esa gente se va a movilizar. Bueno, ojo, yo estaba enojado con el actual gobierno, tampoco quiero que vuelvan estos, puede pasar. Ocurrirá, no tengo idea, ¿qué querés que te diga? Vamos a verlo, habrá que ver, es una paradoja de la historia, es chocante, porque, insisto, lo que al gobierno se le reclama es que haya mayor justicia social, mayor distribución, mayor fuerza o mayor potencia respecto de los dueños del poder. Tal vez parte de lo que se le reclama al gobierno, creo que es la única medida del gobierno fuerte que se tomó en este tiempo, que cuenta con no sé con qué virtualidad política, con qué virtualidad obtener resultados potentes, pero que cuenta con un apoyo importante, que es la discusión de los precios. Aparte, el gobierno planteó, vamos a discutir precios máximos, le dijeron, esto es inconstitucional, la ley de abastecimiento, vamos a ir a tribunales, van a llover, y saben qué, nadie fue a tribunales, no llovieron amparo, nadie fue en cana por poner un precio máximo, no hubo una persecución contra los bolicheros, no pasó nada, y muchos de los precios se acomodaron, inclusive los del medicamento, que son una corporación feroz, muy fuerte, muy refractaria a disciplinarse, y lo hicieron. Tal vez allí haya alguna señal de algo de lo que se pide, y esto que se pide no está dado en la fuerza que salió más beneficiada en la polarización de estas elecciones. Veremos. Dicho sea de paso, también hubo otras fuerzas que se beneficiaron en estas elecciones, que también dan cuenta de que los votos se le fueron votos al oficialismo, fue la clave. La izquierda creció. ¿Cuánto creció? Un poco. ¿Por qué? Bueno, porque se crece desde el pie. Es muy difícil en una situación no revolucionaria pasar del 3,5% nacional al 14%. No pasa si la vida es un poquito más complicada, la democracia es un sistema complejo, las preferencias ciudadanas se mueven despacito. ¿Qué le vas a hacer? Ahora, la izquierda mejoró, y mejoraron un par de espantos de derecha en 2 distritos, que son muy importantes, que son muy significativos, pero que, de nuevo te digo, son 2. Son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está el troglodita ese Milei, que es un personaje, digamos, que sí, espantoso, y está José Luis Espert, que es ligeramente menos espantoso que el otro y por lo tanto más peligroso. y tampoco te dan tanto a nivel nacional. Yo he estado pispeando, hay un politicólogo muy bueno, brillante, que se llama Andy Tou, que mira esto y dice, ojo con las derechas que no están solo en esos distritos. Pero si uno mira, no hay tanta derecha dura, así, salvaje, de ese tipo en otros distritos. Está el partido de Bussi en Tucumán, pero saca el 8, el 9, no llega al 10% en Tucumán. Saca el, y le va a pasar lejos, me dicen mis amigos tucumanos, saca el porcentaje nacional que le toca. Lo que vas a sumar de derecha dura va a ser menos que lo que posiblemente saque la izquierda. De todas formas, estos monstruos de derecha prosperaron, Juntos por el Cambio prosperó, el Frente Izquierda de los Trabajadores prosperó, en definitiva, los votos, el desafío del Frente de Todos es casi recuperar votos propios de hoy al viernes, vaya a saber, y en todo caso, del domingo próximo al 2023, seguro. ¿Qué te dije? No te dije mucho. ¿Cómo va a salir Argentina hoy? Tampoco lo sé.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito al 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa, en Twitter como @gentedeapieam y pueden volver a escuchar programas ya emitidos, fragmentos de esos programas en Spotify.
A mí me pasa que hay cosas ricas que me voy olvidando porque
dejan de estar. La chicoria,
la navisa,
la saba,
los nísperos
y otras que ya ni me acuerdo el nombre.
Che,
a vos,
¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional,
las cosas
que nos unen.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Noviembre. Mes 11. Todo el año. La radio pública.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Acá, de nuevo estamos de vuelta. Y el Beto Solas con el tema musical de regreso, a ver.
Sí. Bueno, laburamos con Gerardo Villar un tema que hoy voy a cantar que se llama Gota de Lluvia, de Homero Manzi y Félix Lipesker. Hermoso vals que Gerardo le hizo unos arreglos que le puso como tres o cuatro violas. Salió bárbaro. Se llama Gota de Lluvia. Dale.
Y las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol. En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor. En la gota de lluvia que recogió una flor. En el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Se llama Gota de Lluvia, Mario. Es un vals de, pero que disfrutamos muchísimo. Gerardo Villar le hizo todos los arreglos. Hernán Fredes en San Vicente, con 5 o 6 horas sin luz, casi al borde del 5, metió ahí, editó y quedó. Disfrutamos mucho. Esto en algún momento lo vamos a publicar en algún lado, Mario.
Esto se va a editar, sí, van a ser 52 horas. Van a ser 52 horas de música y lo vamos a vender con un vale para comprar sándwiches.
Exactamente.
Sándwiches no de migas, que son muy costosos. No. Pebetes que llenan más y que relativamente cuestan menos. Claro. Y con eso va a funcionar. Qué hermoso valsecito, sí,
Beto. Hermoso, hermoso, hermoso. Mansi y Lipesker, ¿eh? Los hermanos Lipesker.
Y al final de Sur bancó dentro de la pobreza.
Sí, señor. San Vicente, cuando volvió, lo hicimos una fiesta por teléfono, gritábamos, vamos, vamos.
Se hizo la luz.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Irina Hauser, tu columna, por favor. Una muerte que duele. Lautaro Rosette, escuchamos.
Una muerte que duele, Mario. Y no sé qué les habrá pasado a ustedes cuando escucharon la noticia. Primero la noticia fue que Lautaro estaba desaparecido. Y siguió además la noticia de que su familia estaba instalada al costado del río, a la orilla del río Paraná, esperando algún hallazgo. Y digamos que el comentario era: nos vamos a quedar acá hasta que aparezca. Y decía, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me resonaron tantas historias en esta historia de Lautaro Rosé, ¿no? Las imágenes de la búsqueda de Ezequiel de Monti en el riachuelo, uh-huh. la imagen de Sergio Maldonado y su pareja esperando constatar si el cuerpo que estaba en el río Chubut era el de Santiago Maldonado, la búsqueda de Franco Casco también en el río Paraná, y puedo seguir. Y son todas historias... Que están unidas por un hilo conductor, donde siempre además vuelven a aparecer las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasó con Lautaro? De lo que sabemos hasta ahora, lo que pude averiguar, incluso hablando con personas que están trabajando en la investigación, Lautaro era un chico de 18 años, vivía en Corrientes, y había salido el domingo a la noche con dos amigos, con el que quedó al final es con uno que es menor de edad. Fueron a la costa del río Paraná. En Corrientes hay una zona costera que está dividida como en una zona vieja y una zona nueva, pero toda está llena de bares y de restaurantes. Y es una época del año donde por el clima hay mucha gente. Hay mucha gente saliendo, hay mucha gente recorriendo, hay una suerte de espíritu festivo también, y también hay quejas de los vecinos y de las vecinas. Y sobre todo en zonas donde quizá aparecen pibes y pibas de las barriadas, que quizá no agradan a la imagen de esos vecinos y vecinas de los que les estoy hablando. Estaban en un comienzo Lautaro y su amigo en la zona vieja, y se ve que se armó una pelea ahí, según contó el menor de edad, una pelea entre chicas, y hubo gente de la zona que llamó al 911, y así fue como empezó a caer, empezaron a caer como regueros varios patrulleros. Ya la zona estaba patrullada, y hay un dato, que es que hay muchas cámaras en la zona, en toda la zona. No se ve exactamente el momento del inicio, ni de esa pelea, ni el momento del inicio de la persecución a Lautaro y a su amigo, pero sí se ve un tramo muy importante en estas imágenes con las que cuenta la Fiscalía de Gustavo Roubineau. Hasta donde se sabe ahora, estos dos chicos no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo ahí, simplemente empezaron a salir del lugar y aparentemente se les cruzó un patrullero, y se está reconstruyendo si hubo alguna escena de tironeo con los policías o no, porque algo detonó que el patrullero salga detrás de ellos, y ellos corriendo. Ellos corriendo por el costado de la... o sea, por la zona costera, ¿no? Y en ese trayecto, eso se va a determinar, digamos, cuál fue el disparador, pero lo que está claro es que ellos no tenían que ver con la razón de la presencia de la policía en la zona. Ellos estaban ahí, como muchos otros pibes y pibas que habían salido esa noche. Y un patrullero va detrás de ellos en particular, y el camino deriva en una zona sin salida. Es una zona que está que termina además donde está el Club Boca Unidos, y donde hay una suerte de terraplén, donde hay una construcción. Ese terraplén es parte de la construcción, pero antes de llegar ahí y viendo que quedaban medio encerrados, los pies se tiraban al agua. El menor de edad tenía bastante facilidad para nadar y aparentemente Lautaro menos. También se está investigando cuáles eran sus posibilidades de seguir nadando o no. Pero el hecho es que en esa zona de terraplén aparecen más patrulleros cercando a los pibes que estaban en el agua, en una zona que además se tornaba muy oscura ya en ese sector. Esto implica también que hay pocos testigos. Hay algunos, pero hay pocos testigos. Con esta especie de cerco que forma la policía, el más chico termina saliendo del agua con dificultad, porque por el terraplén era difícil, y lo terminan esposando. Lo esposan al pibe. Y Lautaro queda en el agua. Lo que declara el pibe que sale del agua es que Lautaro pedía ayuda. Y que ahí había un grupo de policías que simplemente se ocuparon de llevárselo a él, sabiendo que Lautaro estaba en el agua. También hay un sereno de ahí, del club, que vio toda esta escena y constata lo que declaró el pibe ante la fiscalía. Probablemente tenga que declarar nuevamente ante la jueza que está interviniendo. Pero se dio algo que es crucial acá, que es que la policía supuestamente los estaba persiguiendo y tenía que elaborar un procedimiento, tenía que dejar constancia de que estaba haciendo un procedimiento policial. Esto no ocurrió, a pesar de que al pibe se lo llevaron esposado. No hay constancia de un procedimiento. Es más, hay testimonio de un policía, de una seccional que llegó a dar refuerzos, al que le quisieron enchufar la situación, diciéndole, no, vos quedate a ver qué pasa con el pibe que está en el agua. Y el otro dijo, no, yo de acá, esto es un tema de ustedes, yo de acá me voy. No hay procedimiento escrito, no hay nada, hay estos testimonios, y lo que hay, evidentemente, es, por lo que estoy contando, un reconocimiento de que había una anomalía, de que había algo irregular en todo esto. Por esta razón, hoy, además, el fiscal que está interviniendo, Robiñau, como les decía, hoy finalmente hizo un dictamen formal inaugurando la investigación, y donde imputa a 11 policías, probablemente esos 11 queden identificados menos como posibles responsables, pero son todos los que estaban en la zona, algunos los que participaron en la persecución, y les imputa varias cosas. Les imputa a premios ilegales, porque además al pibe esposado lo golpearon, y está constatado que lo golpearon. Le imputan además incumplimiento de sus deberes por toda la irregularidad, la anomalía sobre el procedimiento, y le imputan abandono de persona. Les imputan abandono de persona, que bueno, que es el delito además que está pidiendo el abogado de la familia. Ahora hay una jueza que está interviniendo que va a tener que decidir cómo continúa esto. ¿Quién encontró el cuerpo de Lautaro y cuándo? Lautaro desaparece el domingo a la madrugada. Su familia, como les decía al comienzo, se instaló junto al río, conociendo lo que había declarado el otro pibe. No lo encontró ni la prefectura, que no fue llamada, además, en ese momento. La policía no convocó ni a la prefectura ni a otros policías que pudieran buscar a Lautaro en el agua. ¿Se entiende la escena? Y es encontrado el miércoles a la madrugada por pescadores. Ni siquiera lo encuentra a Lautaro la prefectura. Una familia deshecha, una sociedad golpeada, la gente salió a la calle, hubo gente que salió a la calle. A veces nos da un poco de escalofrío, ¿no? Esta comparación, qué muertos forman parte de las noticias. Es cruda, es horrible decirla, pero es cierto que a veces es muy asimétrica, muy desigual. Y que cuando es la policía la que ataca y son los pibes y pibas los perseguidos, la noticia es más pequeña o inexistente. Bueno, me gustaría compartir, en el momento de la búsqueda, hablaron tanto su mamá, la mamá de Lautaro, habló su hermano también. Escuchemos primero a la mamá cuando todavía lo estaban buscando, Juana Sotelo. Esta es la voz de la mamá de Lautaro.
Ya hoy yo no le veo a mi hijo, que supuestamente hubo una pelea, no sé qué, la policía le llegó, le pegó al muchachito este, le dejó tirado. Y cuando él despierta, no sabe la vida de mi hijo. Y ayer recorrimos comisaría, hospital, de todo eso. Y ahora que está prefectura, pero no me saben decir dónde está mi hijo. Y yo pido, por favor, que me devuelvan mi hijo, Lautaro. Y que se haga justicia esto, porque no puede quedar así. Y que no pase con otro chico también. Y que tanto yo como los hermanos están sufriendo y quiero a ese mi hijo Lautaro conmigo. Que la policía que hayan hecho, no sé qué es lo que realmente pasó, tengan conciencia de una madre que está sufriendo y quiera a ese su hijo Lautaro con él. Quiero que vuelva ese mi hijo, que me devuelvan sano y salvo como salió de mi casa.
Bueno, esa era Juana, fue la además quien fue a reclamar, a hacer la denuncia, y también, también habló Matías Rosé, uno de los hermanos, son varios hermanos, lo escuchamos.
No sabemos nada, por lo que estamos viendo y lo que se está mostrando es como que a él lo asesinaron, es un asesinato porque a él lo agarró la policía y no sé cómo decirlo porque yo no estuve esa noche, pero bueno, con lo que vimos y sentimos ahora en este momento, es como que lo acribillaron a la sangre fría, a quemar ropa. O sea, puede ser que se haya ahogado, pero el cuerpo ya estaba ya capaz maltratado en el agua, porque a él mientras estaba en el agua me comentaban que le estaban tirando tiros de afuera. Usted se mete en el río 5 pasos para adentro y otro que se quede lado afuera y que te esté tirando tiros, es como que cae en el río con intento de fuga, pero nada que ver. Eran 3. Ellos estaban 3, que uno zafó por el camino, se abrió por el camino y corrió y cayó en el yodo, que a ellos dos les corrieron hasta lo último, creo que. Pero donde estaban, en la búsqueda que anduvimos haciendo, estos pozos, hay esos lugares que no, por más si sabe nada, llegando cansado, capaz, habiendo pozos, todo eso capaz no ve, pero nada, igual, pero si está tiroteado o golpeado, disminuye tu fuerza, ¿no?
Hubo disparos, eso es real, se encontraron vainas, pero lo que sí hay que aclarar es que en la autopsia no aparecen heridas de bala y tampoco aparecen otros signos de violencia. La autopsia lo que dio técnicamente es la asfixia por sumersión, que es la forma técnica de llamar cuando una persona muere ahogada finalmente. La pregunta que, bueno, que me parece que inevitablemente abre esta historia, que es espejo de otras historias ya conocidas, como decíamos, es ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con el correr de los años? Que todo sigue igual, que la violencia institucional parece ser una constante, no sé, habilitada, ¿no? Como si esa especie de poder de fuerza y de tortura de parte de las fuerzas de seguridad estuviera como permitida, ¿no? Y esto independientemente del aparato estatal. Algo de esto, bueno, le planteé a algunas personas que estuve consultando que suelen trabajar sobre el tema de la violencia institucional. Una de ellas la conocemos mucho, es María del Carmen Verdú, es de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Ella nos recuerda también algunos casos y nos ofrece una reflexión.
La desaparición de Lautaro Rosé y el hallazgo 3 días después de su cuerpo sin vida ineludiblemente nos hace pensar en Ismael Sosa, en Franco Casco, Ezequiel de Monti, Facundo Astudillo Castro o Santiago Maldonado, entre muchos otros. En esta ocasión fue una razzia, un operativo montado para dispersar un grupo de jóvenes reunidos la noche del domingo en la costanera de Corrientes. Una razzia que no hubiera sido posible si algún gobierno argentino, desde 2003, hubiese cumplido la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio. Esa sentencia que hace 18 años espera una decisión política para terminar con el conjunto de facultades que habilitan a las policías y las demás fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, que sigue incumplida. Si se hubiesen derogado, como allí se ordena, todas las normas que habilitan la intercepción y la detención de personas a puro gusto y pleno olfato policial, como la averiguación de antecedentes o la detención para identificar, si se eliminaran todas esas prácticas no normadas pero avaladas oficialmente por todos los poderes del Estado, como las razzias, no solo no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé, tampoco hubieran muerto más de la mitad de las personas fallecidas dentro de una comisaría en los últimos 18 años. Porque la mitad de las personas muertas en una comisaría no estaban acusadas por un delito ni habían sido detenidas por orden judicial. Eran demoradas, contraventoras, víctimas de alguna de esas formas de detenciones arbitrarias. Por eso, así como reclamamos la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, que reduciría en un 66% los fusilamientos de gatillo fácil y en un 90% los femicidios de uniforme, frente al asesinato de Lautaro Rosé, volvemos a exigir basta de razzias, basta de detenciones arbitrarias, basta de persecución y hostigamiento en las barriadas populares. Cada gobierno que no tome esas medidas es responsable por cada muerte que se produzca como si la hubiera ordenado.
Hay una gran paradoja, ¿no?, en lo que trae Verdú, porque realmente después que de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Walter Bulacio hubo algunas reformas y sin embargo otras no, y el Poder Judicial fue volviendo, ¿no?, sobre los propios pasos. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una sentencia que habilita a detener personas simplemente para conocer la identidad, ¿no? Eso está habilitado por el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, se vuelve más difícil la maraña, ¿no?, cuando además el sistema de justicia adopta esa posición habiendo una orden internacional tan taxativa como la que derivó del caso Bulacio. No sé si podemos escuchar un audio más, Mario, si tenemos tiempo.
Sí, tenemos
bueno,
3 minutitos, incluyendo el audio.
Sí, dale. Porque Manuel Tufro, que es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, también ofrece una reflexión que incluso es complementaria.
La violencia policial, como una de las formas de la violencia institucional, persiste hoy en día, sigue habiendo casos, y esto se debe a numerosos y diversos factores, pero me parece que es importante focalizar en uno, en el contexto actual, que es cómo desde la política o desde las autoridades, los funcionarios, pero también los políticos en campaña, se promueven o se fogonean campañas de demagogia punitiva, de endurecimiento, que lo que hacen es tomar los miedos que tienen algunas personas, algunos sectores de la sociedad, que son miedos perfectamente legítimos, y los transforman, digamos, en una respuesta punitiva simple, que no solo no soluciona el problema, sino que retroalimenta la violencia. El episodio que se vio en Corrientes en la madrugada del lunes es un ejemplo de esto. Cuando se envía a un grupo de policía motorizada, digamos, por una situación de un conflicto menor, de una pelea, y eso termina escalando a partir de la intervención violenta de la policía, termina escalando en una situación que termina con personas golpeadas y con un pibe muerto al que ni siquiera se lo buscó. Entonces me parece que la tolerancia social a la violencia policial es una de las razones por las que persisten estos fenómenos, y esa tolerancia tiene que ver también con los mensajes que se envían desde el sistema político en torno a cómo hay que abordar determinadas cuestiones que a veces son delictivas y a veces ni siquiera son delictivas, a veces tienen que ver simplemente con una idea más bien policial que seguimos teniendo de que es el orden público.
Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Una mezcla de factores de orden estatal y también esa tolerancia social que a veces hasta incluso reclama esa suerte de mano dura, como venimos viendo incluso ante casos recientes que por ahí nos hacen, nos distraen o nos obnubilan en determinado momento ante la preocupación por situaciones de falta de seguridad. Y generan la fantasía de que el manodurismo va a resolver algo y, como vemos, empeora todo.
Irina Hauser, muchas gracias. En un minutito después del info nos tomamos 2 minutos para seguir conversando sobre esto. ¿Dale?
Dale, María.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde y hasta las 5 estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie por Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati.
Volvemos pues con Irina. Impresionante la columna, impresionante la recurrencia de los hechos, ¿no? Si estamos diciendo, sí. Días atrás recordábamos, bueno, se... Hubo, como dijo María del Carmen Drú, hubo resoluciones de tribunales internacionales, hubo reconocimientos en la Argentina, reconocimientos legales, hay reconocimientos sociales, ahí se cambian nombres de puentes, se cambian nombres, ¿no? Es decir, hay una cantidad de cuestiones y, sin embargo, late eso, que el otro día Claudia Cesaroni nos decía, y lo dice en su libro que volvemos a recomendar, que inclusive la expresión violencia institucional, que todos usamos, y es moneda de cambio, digo, y no se va a dejar de usar porque la usemos, porque nosotros lo señalamos, pero vale la pena decir, ella dice violencia, ¿por qué institucional? ¿Por qué no violencia policial, violencia estatal? Porque institucional justo no es, ¿no? O sea, es decir, justo lo que hacen es quebrantar los mandatos o las reglas institucionales, en fin. Es una precisión de alguien que trabaja el tema, pero es interesante decirlo. En todo caso, uno imagina esas circunstancias espantosas en las que ocurren los hechos, y uno sabe, hay muertes y muertes, hay valoraciones distintas, la contabilidad social siempre es espantosa, toda pérdida de vida es atroz, y toda pérdida de vida por circunstancias violentas es repudiable y genera empatía, afinidad, acercamiento, ganas de abrazar a las víctimas, que los familiares de las víctimas lo son. Correcto. Pero hay algunas que parecen tener una especie de resguardo social o acompañamiento social que uno no puede sino repudiar. Y que el otro día lo dije a la pasada y lo vuelvo a decir. No hay modo de tabular cuántas personas se nefregan, en el mejor de los casos, de un hecho como este, o hasta lo estimulan, o hasta les parece pasablemente bien, y si fuera mayoría uno estaría en la minoría, y punto. Digo, son ahí hay en juego valores humanitarios y demás. En todo caso, y uno también imagina las situaciones en las cuales seguramente la primera intención, en este caso, no es el homicidio, es el hostigamiento, es como los bailes que se le hacían a los milicos, a los colimbas, ¿no? Es decir, que en el servicio militar obligatorio. O sea, la idea no es asesinarlo, es humillarlo, maltratarlo, por dejarlo en el borde y demás. Que terminen, por así decir, en la historia que vos nos contaste con tanto detalle y tanta delicadeza, la vecina, como ese pibe que la que sufrió, padeció mucho, se asustó y terminó esposado sin ni siquiera tener un papel que acredite todo lo que pasó, pero ahí, ¿no? Que aprenda. En el camino está el desdén virtual por la vida humana, lo que en derecho se llama la preterintencionalidad, cometer un delito más grave o un daño mayor que el que se quiso causar, que de todas formas es delito y de todas formas merece sanciones.
A mí me parece que ese desdén que vos señalás por la vida, que a veces lamentablemente aparece tan tan encarnado, ¿no? en las fuerzas de seguridad, viene de alguna manera avalado por algo, ahora que la traías a Claudia Cesaroni, por algo que ella plantea, ¿no? Ella, que lo hace además en el último libro que sacó, que se llama Contra el Punitivismo, vos la entrevistaste por eso, y que tiene que ver con una serie de ideas, ¿no? Que están como normalizadas sobre, tanto sobre las fuerzas de seguridad como acerca del delito, ¿no? Sobre lo que se les permite a las fuerzas de seguridad y lo que supuestamente las fuerzas de seguridad te pueden garantizar. Supuestamente las fuerzas de seguridad te van a garantizar el cuidado, te van a garantizar la vida, te van a garantizar la prevención del delito. Y sin embargo, la consecuencia en muchos casos que se repiten, como estábamos contando, es todo lo contrario. Es al revés, es la pérdida de la vida, la desprotección de las personas, de un menor en este caso. Pero bueno, pero la raíz parece ser esa especie de idea normalizada, ¿no? Sobre lo que se les está permitido a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, porque el comportamiento aparte parece ser el mismo en todos estos casos que, bueno, que Verdú también mencionaba. Bueno, tanto eso como la también otra idea normalizada, la de que bueno, que el que comete un delito se tiene que pudrir en la cárcel, ¿no? Me parece que en el trasfondo está todo eso que le genera un empoderamiento, o por lo menos un aumento de la aportación de su poder a quienes tienen esa posibilidad de ejercerlo, que son, bueno, la policía, en el caso de los lugares de encierro, el servicio penitenciario. A mí hay un dato de que, bueno, que lo tiene tanto la Correpi como la Comisión Provincial por la Memoria, y el CEL también, ¿no? Que es esto de que la mayor parte de las muertes que se producen por esta violencia estatal, si no querés decir la institucional o cometida desde las fuerzas de seguridad, hay patrones que se repiten, como en el caso de Lautaro Rosé, pero la mayoría son en los lugares de encierro. Uh-huh. En los lugares donde se supone que la gente debería salir mejor, ¿no? No, pero la consecuencia es que no salga nunca, o que pierda la vida. Y ahí es donde se producen la mayor parte de estas muertes producto de esta violencia, también normalizada, porque esa idea de que se pudran en la cárcel, es el mismo sustrato, ¿no? Y cuando la policía va detrás de estos dos pibes, que por ahí son pibes humildes, que están pasándola bien, saliendo a pasear una noche primaveral al lado del río, a estar un rato juntos, parece que es lo más normal del mundo salir a correr detrás de ellos, ¿no? Quizás yo hablaba por ahí con alguna fuente de la investigación y me decían, bueno, pero no descartamos que los pibes lo hayan provocado al patrullero. ¿Y qué es? O sea, ¿qué? O sea, la vida de una persona, la pérdida de la vida de una persona merece ser la consecuencia. Aparte, dime, ¿puedo imaginar qué provocación que le puede haber pateado la goma del patrullero? No sé. No, me resulta inimaginable, ¿no? Tamaña situación. Pero insisto, me parece que tiene que ver con algunas ideas normalizadas detrás de, digamos, que en la base, bueno, tienen esta especie de autorización hasta para matar, así de simple.
Irina Hauser, gracias.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Continuamos con
Gente de a pie.
Tenemos otro tangazo cinematográfico para hoy. Está muy noventosa esta semana, recontra, son todas, parece como que en el 98 dejé de ver películas y traje todas las películas que vi.
¿Hubo otras?
Vi películas.
Pero hubo otras después del 98.
Habría que preguntarle a Migue tal vez tiene información.
Sí, Migue tiene información, Migue inventa también. O sea, un poco aprovecha el hecho de que uno en general cree que no. No, para mí hasta el 2004 o 2005, por ejemplo, está 2001, dice el espacio.
Año 1995. O sea, esta consigna podría haber sido tangos en películas noventosas. Ponele. 12 monos se llama la película. Una película exitosísima. Salió un toco de guita, pero después miré que recaudó como 6 veces más de lo que salió. Millones y millones de dólares. Me parece obsceno decirlo, así que lo vamos a omitir. Película norteamericana. Es una remake, así como Perfume de Mujer. Que compartíamos ayer, de una película experimental francesa de la década del 60 que se llama La Terminal o La Jetée. Compran los derechos y hacen esta película con, bueno, un tanque de Hollywood. Bruce Willis, Madeleine Stone, Brad Pitt y Christopher Plummer, entre otros. Una película que tiene una temática que nos resulta bastante cercana hoy. Año 96-97, en esos años se sitúa, la Tierra había sido contaminada por un virus tan poderoso que obligó a la población superviviente a vivir bajo la Tierra. Bueno, algo parecido estamos viviendo todavía. Y bueno, y Cole, que es el personaje de Bruce Willis, es un preso que se presta a ir al pasado a ver qué es lo que sucedió con ese virus. Bueno, ahí se encuentra con el personaje de Brad Pitt, que es otro personaje, un delirante absoluto, y si quieren saber qué pasó, véanla, sencillo. Le pifian un par de veces, lo mandan a otro año al tipo, bueno, cosas que dice, bueno, solo pasan en la Argentina, en Estados Unidos no suceden, sí suceden, así que si quieren, miren 12 monos. 12 monos comienza con una melodía de Astor Piazzolla. Una cosa rarísima, cuando arranca la película ya, parte de la suite Punta del Este. Si vamos a lo que se llama soundtrack o el sonido, la música de la película, encontramos que aparece suite Punta del Este / tema de 12 monos, así se llama el tema con el que arranca, y aparecen como coautores Astor Piazzolla y Paul Buckmaster. ¿Quién es este Paul Buckmaster? Bueno, es un chelista que tuvo mucha relación con músicos de los 60, con los Bee Gees, con Elton John, con David Bowie, con los Rolling, con Leonard Cohen, con Miles Davis. Laburó con toda esa gente, un tipo que venía de la academia y que también trabajó en el cine. Así que él hace la versión, hace un arreglo. Por ejemplo, el tema, por supuesto, que es de Astor Piazzolla y es parte de la suite Punta del Este. suite dedicada, de tres movimientos dedicada a la ciudad de Punta del Este, donde Piazzolla tenía una casa y a donde le gustaba ir a pasar sus buenos ratos. Piazzolla hizo la música en vida de 44 películas entre los años 49 y 87. Es un delirio. Arrancó trabajando con Carlos Torres Ríos y de ahí no paró más. Hizo Último Tango en París, de Bertolucci. Hizo películas con Pino Solanas, El exilio de Gardel y Sur. Lumière, otra película franco-italiana. Un montón de películas, pero en este caso agarran una obra de Piazzolla. Le mete unas cositas acá el ñato este, el chelista, porque no lo pueden poner como coautor, muchachos. O sea, hizo un arreglo, hizo algo, se inspiró en Piazzolla. La obra es de Piazzolla, es parte de la suite Punta del Este, y así arranca 12 monos. Parte de la suite Punta del Este, también le llaman el tema de 12 monos. Bueno, es de Astor Piazzolla, aparece en la película 12 monos. Se hizo esta grabación para la película especialmente. Hay una grabación de Astor para bandoneón y orquesta de cuerdas. No es esta, pero con esta música arranca esta película post-apocalíptica, así le llaman. Bueno, para nosotros es muy cercano eso de un virus que hace que vivamos abajo de la tierra y todo lo demás.
Sí, de todo esto se sacan sugerencias. Ahí ya lo ponemos contra las cuerdas a Miguel Fernández y decimos, a ver, ¿cuántas películas apocalípticas o post-apocalípticas podemos poner? Y también podemos decir a María, y si traemos, hacemos, por ejemplo, 5 semanas consecutivas de películas musicalizadas por Piazzolla, jamás.
No, por favor.
No, jamás, jamás. Haremos muchísimas otras cosas. Una película, un película en 12 monos. No me acuerdo, Migue, si Bruce Willis estaba con esa camiseta sucia que usa en Duro de Matar, y con la que se llenó de guita, ¿viste? No, si hay un laburo bueno es ser vestuarista de Duro de Matar, ¿no? ¿Qué habrá la semana que viene,
Fosati? Ay, bueno, nos vamos a poner a pensar, vamos a hacer un brainstorming, todas mis personalidades y yo, por supuesto.
Ahí está.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mario, qué grande. Sos un genio, Weinfeld. Para la, el momento que nos toca vivir, a los del campo nacional y popular, se precisa una inteligencia y una sutileza como la tuya para poder mandar mensajes sin infringir ninguna regla. Va, digamos. Por eso, un abrazo, Pedro Luis de Caballito. No aflojes. Mario, chau, chau.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mónica de Olivos. Hola, equipazo de gente de a pie. Coincido totalmente con la representante del CELS. Excelente análisis de Irina, Mario y todos los que intervinieron. Gran parte de la población pide mano dura y muchos referentes políticos promueven el punitivismo y otros dejan hacer para complacer a la gente. Personalmente, cuando mi hijo era adolescente, siempre tuve más miedo de lo que pudiera pasar en la calle con la policía que con algún ladrón. Dice Mónica desde Olivos. Otro mensajito acá de Raquel de Villa Crespo, dice: quería agradecer a Irina Hauser la dedicación y la claridad para describir semejante situación tan terrible de un niño en el agua pidiendo ayuda, ignorado por los agentes de seguridad. Que el Poder Judicial proceda, dice Raquel de Villa Crespo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Alguna vez leí por ahí, más de una vez, que Rodolfo Terraño, que tuvo una época brillante de periodista y tuvo una época aún más larga, brillante de ensayista, lo cual en criollo quiere decir que, entre otras cosas, Terraño escribe muy bien y sigue escribiendo, que yo creo que no está en su momento de mayor lucimiento, pero son cuestiones políticas, que yo, y también, bueno, pasa el tiempo. Y Terraño había establecido, había tenido una publicación en Venezuela que había tomado una regla que propuso en algún momento, y después no sé si la cumplió Gabriel García Márquez, que era suprimir los adverbios de modo. O sea, no decir mente, brutalmente, ¿por qué? Porque son un poco redundantes, ponerle. O sea, cuando uno usa adverbios de modo, actúa redundantemente. Es un poco... Es posible, no sé, a mí me cuesta, lo pienso de vez en cuando, trato de acortar un poco, es cierto, ¿no? O sea, de repetir. Quiero decir enfáticamente, ¿y para qué? Si lo decís, ya está. Quiero decirlo, feliz, ya está, sí, basta. Pero, y también en una etapa donde la polémica paga y la furia paga y la diatriba paga y el grito paga, también cierta delicadeza en el uso de adjetivos y cierto control en el manejo de la indignación ayuda. Es decir, lo que retomo, hago mío, el elogio a Irina, y lo que digo es, cuando uno cuenta los hechos, no hace falta decir tantísimo más. No es decir, no es, Irina no ha dicho, no doy fe de que Irina Hauser no haya dicho algún adjetivo en su excelente columna y de narración de los hechos. Pero Irina contó, y con contar ya está. Y si te cuentan que la policía es, y te cuentan que la policía es, y te cuentan que son pibes, y te cuentan que salieron a divertirse, y te cuentan que era un día primaveral, no te tienen que contar mucho más, no te tienen que decir más, no tenés que enfatizar más. O podés no hacerlo, y es una buena opción. De esto hablamos. Otro puntito, y seguido, puntito y aparte, apenas. Gracias a oyente que elogia y alaba, saben que no soy de contestar todos los mensajes, no creo que sea imprescindible hacerlo, no lo hago como regla, y dice amablemente que uno es sutil como para comentábamos fuera de aire, lo traslado al aire. ¿Cuáles son las reglas de la veda electoral? No son tan hay algunas que son precisas. No se puede hacer publicidad electoral. Los y las candidatas mayormente tienen que no hablar, tienen que no aparecer. No se pueden divulgar encuestas. ¿Cuánto más no se puede hacer? Más o menos. Porque si vos estuvieras cumpliendo así, diciendo no se puede hablar de política, no se puede hablar nada, no se puede decir que hay, se puede, la parte de servicio, se puede decir que tenés que ir a votar el domingo, se puede decir. Se puede decir que es razonable y deseable que vote mucha gente, sí, se puede decir, ¿cómo no se va a poder decir? Se puede decir que tenés que llevar DNI, se debe decir para que la gente no se confunda. Se puede y se debe decir que si no votaste la PASO importa tres cominos, no perdiste ningún derecho y podés ir a votar igual, y no hagas caso a ningún salame, sea de tu parentela o sea foráneo, o sea, quien fuera que diga otra cosa, se puede y se debe. Y las otras cosas, y las otras cuestiones, por ahí transitan una línea delicada. Está, no está permitido emitir bocas de urna antes de las 9 de la noche. ¿Por qué? Por una cuestión de delicadeza y para no influir sobre, a esa hora se supone que el escrutinio empieza a terminar o va tomando, digamos, o va tomando un carril definitivo, no influir en lo que se está haciendo en la mesa, ¿no? O sea, quiere decir que escuchar los resultados previos no incida en la labor de los fiscales. Una sola cosa te cuento, después por ahí la sigo. Alguna vez, el bueno de Jimmy Carter, que era bueno y que defendía los derechos humanos y por lo tanto perdió como perro contra Ronald Reagan en unas elecciones que ganó 42-1, perdió las elecciones lejos, y más allá de que perdió lejos y iba a perder lejos y perdió en todos lados, hay quien cuenta que el hecho de que se hubieran difundido los datos de la costa este de Estados Unidos, que tiene un uso horario bien distinto a la costa oeste, influyó en los fiscales. Pues vos estás escuchando a tu candidato, vos estás en California, digamos, donde, ¿no? Estás donde a Reagan por otra parte le iba bien, pero vos estás en la otra punta del país y te enterás que estás perdiendo 6-1 y andás a pelear los votos, ¿viste? Vos te vas a tu casa, vas a comer una barbacoa, te vas a clavar un Big Mac, yo qué sé qué hace, cualquiera hace. ¿Por qué influís? Entonces, con las bocas de urna puede pasar algo parecido. Con el resto se puede y se debe. No hay que exagerar eso, no hay, hay que respetar el momento electoral, hay que cuidar el voto. Y ojo, cuestión, como abogadito, te lo digo siempre. Las reglas se hacen con un destino. El destino, la lógica de las reglas electorales es que la gente vote y que los votos sean válidos. Las autoridades de mesa y el sistema están para preservar el derecho de voto, no para impedírselo de cualquier forma. El criterio del VAR, en la VAR con B corta, en la política es pésimo y es, si me apuras, inconstitucional.
Llegan las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 hay muchísimo más gente de a pie.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Beto Solas, tu columna, por favor.
Sí, señor.
En vivo y en directo.
Sí, señor. Laura Cristaldo, que ahora la veo acá de cerca, nos guía siempre. Adelante, compañera.
Azul, la flauta y el tambor anuncia ya la luz de primavera. Vivan las rosas del amor.
Se llama Mañana de Luz esta canción. Esta voz es un viento suave que viene y se instala. Ella es de a pie, ¿eh? Con herencia de músico popular. Se presenta, Mario.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Pamela Díaz, cantora nacida en Santa Rosa La Pampa. Desde el año 98 estoy cantando de forma profesional. Les cuento algo sobre mi trabajo. Soy música, intérprete y productora independiente, docente de música, y trabajo también en equipos técnicos dentro del área de educación de mi provincia.
Pamela Díaz relata ella de quién hereda esa vocación de canto, de música y de su lugar en el mundo, desde donde sueña y produce.
Nací en el seno de una familia musical. Mi abuelo materno era músico acordeonista, autodidacta. Mi madre es una cantora popular referente del cancionero regional de La Pampa. Su nombre es Hilda La Negra Alvarado, en la actualidad continúa cantando. Y mi padre, recientemente fallecido, es Horacio Chiquito Díaz, integrante del dúo Los Ranquelinos, con un largo andar en el ámbito cultural, tanto de La Pampa como de Neuquén. Él fue un gestor cultural incansable, que me dejó una enseñanza inmensa y amorosa, comprometida con la canción popular. Yo nací, crecí y vivo en Santa Rosa, una ciudad pequeña con un gran caudal de artistas, poetas, músicos que le imprimen una identidad, un valor cultural muy destacado, aunque bastante poco difundido, desconocido diría para el resto del país.
La intérprete señala a su familia, eso a la hora de definir su actividad actual.
Una familia que abrazó la música popular como parte de su cotidianidad, obviamente que es lo que me constituye en gran parte lo que soy. Desde ese lugar son una piedra fundamental para este camino. No podría pensarme de otra forma, no podría haber hecho otra cosa.
Pamela Díaz de Santa Rosa, provincia de La Pampa, canta La Golondrina, de su primer disco, Semillas de mi Voz.
La golondrina lleva en sus alitas el reflejo, el color de la margarita, y en su vuelo lleva la condolencia de tu existencia.
Pampeanidad en su decir. La cantautora cuenta qué sonidos y qué situaciones la acercaron al canto.
Sí, situaciones que me acercaron a la música y al canto fueron justamente las voces de mis padres, las guitarras poblando y habitando cada espacio de la casa, de la vida, en ensayos, en presentaciones, en festejos cotidianos, donde el alimento siempre fue la música, la palabra, los amigos. Ese fue mi paisaje sonoro desde que tengo memoria.
Fuego alado, dame rojas ramas para que abracen
todo. Escuchamos El Envés, Pamela Díaz en formato grupo, otro proyecto, el trío en obra. La artista suma propuestas. La pampeana cuenta sobre estas producciones. Escuchemos.
Mis últimas producciones se ubican dentro del 2020 y 2021, lo que va del 2021, es decir, en pandemia. Y se trata de mi segundo disco, la grabación de mi segundo disco, que es un material que refleja el último tiempo que he producido a músicos como Gabriela Fiore, Leo Bernstein, Mario Díaz, Nahuel Porcel de Peralta. Es un disco compartido, de canciones compartidas. Y un trabajo denominado En Obra, un trío que comparto con dos músicas de La Pampa, Guillermina Basse y Belén Martínez, con ellas estoy trabajando en el último tiempo. Y además sigo realizando producciones y, bueno, algunas presentaciones ahora próximas.
Pamela Díaz, de Santa Rosa, La Pampa, cantautora, productora. Toda ella un viento suave que esparce canto y sueños. Se despide, Mario.
Quiero agradecer a Mario Weinfeld, a Beto Solás, a los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica por el espacio generoso y atento, y les dejo Cerezos, esta canción que tiene poesía de Ana Gómez y música mía y que integra el material del segundo disco que muy prontito saldrá a la luz. Un abrazo cálido para ustedes.
Podría darte más que la carne viva de un poema, una cascada que baja en la mirada, una caída total de los sistemas, nada más que un océano en la boca y una lengua avanzando en mantarraya. Un lucero en el lugar del tercer ojo y una leña que prende la hojarasca. En ese caso no podría darte más que el instante preciso en que atardece, unos cerezos en otoño echando flor, pañuelo que se agita en los andenes. Cuando se arrima, solamente una mujer en falda larga, bajando al subterráneo de una mina. Si no quisieras corazón esta emboscada, si prefirieras la opción de sutilezas, en ese caso no podría darte más. Cerezos en otoño echando flor, un pañuelo que se agita en los andenes.
Cerezos. En la voz de Pamela Díaz, cantora de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. La escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. ¿Sino dónde, Weinfeld?
Vos sabés que estamos investigando. Hemos organizado de la mano de Viñeki, que es un especialista. Hemos organizado un seminario. Mariana, que tiene esa especialidad, organizó dos brainstormings.
Sí.
Y hemos llegado a la conclusión que ningún lado. Pero es una conclusión provisoria. Nos faltan otros seminarios, otras investigaciones, y estamos buscando sponsor. Que siempre es bueno tener algún sponsor. Y ¿sabés qué? No conseguimos.
Ni un canje, nada.
Ni un canje, nada. Pero vamos a seguir investigando. Beto Solas, no te me vayas.
Dale.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Radio Nacional. La radio pública.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro.
Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Acá estoy.
Acabas de sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá está.
Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Continuamos con Gente de a pie.
Algunos mensajitos. Juan de Santa Rosa dice: 12 monos fue dirigida por Terry Gilliam, un ex Monty Python. Saludos desde La Pampa, nos manda Juan. Y María Teresa de Belgrano dice: la música de Piazzolla es un viaje en tren.
¿Sí?
Y bueno, viste, a veces suena como una locomotora que no se detiene nunca.
Puede ser uno, qué sé yo, un viaje en tren es lo más lindo, digámoslo, o sea, comparativamente, o por decir algo, un viaje en tren es una de las cosas más lindas que hay, ¿no? Más lindas que hay, ¿no? Es decir, que cómo, bueno, cuánto de la historia argentina hay por ahí, qué bien entendió el gran Pilo Solanas, ¿no? Es decir, lo que significa el tren, o sea. No, lo que significa el tren como no como metáfora, sino como medio de transporte y como modo de mirar la Argentina, ¿no? Así como recorrer la Argentina en trenes es en buena medida recorrerla, bueno, y es súper interesante. Volvamos unos instantes a esto, que es importante. Se va a votar en la Argentina, se vota cada 2 años, está muy bien. Se discute el sistema electoral, está muy bien. Ha tenido cambios, es pasable. Cuando el voto en la Argentina es un derecho deber, o sea, los ciudadanos pueden votar, deben votar, el voto se ha ampliado, el sufragio universal se consiguió con el irigoyenismo, se llamaba universal, pero era machirulo, con la lucha de las feministas y la presencia de Eva Perón cambiando la historia. Trajo el voto femenino durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se amplió la perspectiva de votar a chicos, pibes y pibas, dice uno, con el mayor de los respetos y qué sé yo, mayores de más de 16 años. En la Argentina pueden y deben votar las personas, es un derecho deber, eso significa que vos podés reclamar, votar, si te fastidian en la mesa, viste que vos le das poder a cualquier persona y lo primero que hace, en lugar de facilitar las cosas, es abusar. Todos lo hacen, no, pero hay una tendencia, ¿eh? Hay una tendencia a las burocracias o de aquellas personas que tienen un grado de autoridad. Entonces, las autoridades de mesa están para facilitar que la gente vote. Si vos vas, no tenés documento, bueno, no podés votar. Si vos vas y tenés un documento, hay que discutir, hay que pensar y hay que tratar de facilitar. Si vos tenés una dificultad para moverte y la mesa está incómoda, te lo tienen que facilitar. Se hace respecto a las personas que tienen una discapacidad ostensible, se debe hacer también respecto a personas que tengan cualquier dificultad. En criollo, todos tienen que hacer todo lo posible para que el ciudadano o la ciudadana vote. Para eso está el sistema. Y hay una característica del sistema argentino que es interesante, que es: mostrame 50 personas que hayan sido sancionadas por no votar en la Argentina, de tu amistad. ¿Con cuántas personas comés asado vos? ¿Jugás parte?
No conozco.
No funciona. ¿Por qué? Porque existe eso, existe la obligación, existe por lo tanto alguna sanción. Yo no sé si últimamente los gobiernos lo han hecho. A lo largo de la historia de Argentina, muchísimas veces, pero muchísimas veces. Por ahí se hace y uno ya se olvidó que se hace casi mecánicamente. En general, los gobiernos, pasados unos días las elecciones, había alguna sanción, una multa, una macana, qué sé yo, que eran irrisorias, digamos, nadie lo puede defender porque no fue a votar un día. Los gobiernos declararon una amnistía. O sea, pasados seis días decía, como el acto comicial ha cumplido su misión, han votado, ¿verdad? Amnistía. En otra época también había gente militante, anarquistas, que se oponían a la institución del voto por burguesa, por todas esas cosas que querían, anarcos revolucionarios, que al día siguiente de la elección iban y hacían cola en el juzgado electoral Beto, claro, para garpar. ¿Por qué garpar? Bueno, porque eran militantes, claro, porque dejaban constancia de su convicción, digamos. Entonces, y eso también es bueno, también era positiva esa conducta que ahora por ahí alguno queda, que yo, es como, ¿cómo decir? Como grupo organizado visible ya no va quedando, pero es interesante, de cualquier modo, es sanción o no sanción, mejor que no haya sanciones. En la Argentina la gente vota con asiduidad. Votan porcentuales altos. En esta última elección, en las primarias, el nivel de asistencia fue más bajo que en anteriores primarias comparativas y respecto a lo que es la media argentina. Sabes que en la mayoría de los países del mundo, sacando tal vez algunos de nuestra región y algunos de Europa Occidental, democracias muy instaladas, la de Europa Occidental, en pocos lugares del mundo vota tanta gente como la Argentina con tanta regularidad. ¿Y por qué vota? Te guste o no te guste, vota porque quiere, vota porque quiere expresarse, vota porque tiene poder, vota porque se produce algo que a veces te gusta y a veces no te gusta, que a veces me piache y a veces no me piache, pero que es el voto da poder a la gente. La gente todavía cree en el poder del voto, cree en su posibilidad de expresión y esto es bueno. Esto es bueno como tendencia porque esto le da una vidita al sistema democrático. Me gustan todos los pronunciamientos que ha realizado el pueblo argentino cada dos años en cada uno de los títulos, 24 distritos, elecciones cada año. Déjame bromar. Déjame bromar. ¿Cómo vas a venir con eso? Cuando nosotros éramos más pibes, Beto, y aún antes de conocer, ¿no? Nosotros decíamos el pueblo nunca se equivoca.
Exactamente.
Ahora, cuando nosotros decíamos el pueblo nunca se equivoca, se plebiscitaban gobiernos cada X tiempo. No había elecciones cada dos años. Entonces voy a decir, claro, terminan 18 años de proscripción del peronismo. Entonces el pueblo vota peronismo. Claro. Es diáfano. La gente vota a Alfonsín. Yo no lo voté, ¿eh? Pero no era un voto, tenía un sentido votar a Alfonsín. Tenía un sentido contra la dictadura. Era un voto contra... Es decir, Alfonsín consiguió concitar más repudio a la dictadura que el peronismo. ¿Ah? Es decir, porque, bueno, en ese momento uno no lo acompañaba, digamos, pero lo entendía. Entonces ahí sí, porque en esos veredictos, en esos plebiscitos, decía, ahora, cada dos años, cuando elegí concejales acá, allá, ¿no? En cualquier ciudad de la Argentina, la legislatura, no nombro ninguna provincia para no quedar mal, porque digo, en tal provincia pues parece desdeñoso, en tal consejo deliberante. Se equivocará, no se equivocará, tiene derecho a expresarse y a decidir en lo que ha... sus libertades y sus intereses conciernen. Se equivocará o no se equivocará, aprenderá sobre los errores. Ojalá uno tiene, y no tiene por qué ocultar, uno tiene un corazoncito, una valoración, una ideología, un modo de ver la vida. Vos la conocés, ni siquiera te la digo ahora, así algún oyente me elogia porque soy delicado. Uno tiene ese corazoncito y tiene esa sensación, pero más que nada, uno quiere que la gente vaya el domingo, vote, exprese lo que piensa y luego... las autoridades políticas, los dirigentes sobres en consecuencia. Y ahora sí tenemos coro, Vito Solas, en el estudio, ya mismo.
Vamos ahí, se llama Luna Tucumana, es un clásico de gente de a pie. Toda la oyentada va a cantar, acá Mariana Fossati, Mario Weinfeld y quien les habla. Y las guitarras de Hernán Fredes, que armó una cosa hermosa. ¿Y qué nos dijo nuestra compañera ya de la tercera sección electoral, la Tana Violeta? Dice, tiene que ser Beto un andante iluminato.
Ah, vamos ahí. Facilísimo.
Hasta yo lo entendí.
Se va la primera.
Vamos, Hernán. Fredes manda, ¿eh?
Fredes manda.
Yo le canto a la luna porque alumbra y nada más. le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré,
cantaré,
cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.
Segunda.
Eso, Fredes.
Segunda, Beto.
Vamos ahí.
Vamos, Fosor. Esperanza o con pena, en los campos de ayer, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré,
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 a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.
¡Vamos, che!
¡Vamos ahí! ¡Epa, epa, epa! Notable, ¿eh? Y nosotros no nos vamos. Volvemos el lunes de 3 a 5, pero qué programa el lunes, con una versión que también se sostiene, ¿eh? De Luna,
sí, Tucumán. Vamos a ver.
Se sostiene.
Ver,
se sostiene, se sostiene.
Cantora tucumana nacida un 9 de julio, Mercedes Sosa. Mm. A ver.
Canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tu tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdida en las Campos de Acheral. yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.